En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Miguel? Saludo para todas, todos y todes aquí en La Victoriosa, como siempre.
Roberto, la situación que vamos a analizar y que estamos tocando todos es el tema, me parece a mí, de Bolivia.
Es lo más grave que tenemos para analizar. No nos deja festejar tranquilos. Deberíamos estar a esta hora repasando el futuro gabinete de Alberto, qué ministro está confirmado y cuál no. En realidad confirmado no hay ninguno, ¿no? Pero cuáles son más o menos seguros y cuál no. Los primeros medidas de gobierno para los primeros días, el aumento para los jubilados y para los estatales, y etcétera. Y no nos dejan festejar. Porque estábamos festejando la liberación de Lula el viernes pasado y ya el sábado empezamos a ver que lo de Bolivia tomaba un cariz muy difícil y el domingo terminó con el rocamiento de Evo Morales. Y me parece que hay que analizarlo desde dos puntos de vista diferentes. Uno desde lo interno y otro desde lo que significa a nivel de la geopolítica regional. Vamos a empezar por lo interno. Tenemos un gobierno de derecha con políticas monetaristas y neoliberales, cuyo canciller tuvo la cara durez de decir en una conferencia de prensa hace pocas horas que no era un golpe de Estado. Hasta la propia ex canciller de Macri, Susana Malcorra, junto con la Asociación de Diplomáticos, los diplomáticos de carrera de la Cancillería, que sacaron un comunicado, mirá que no es gente de izquierda esa, dijeron que es un golpe de Estado, no hay nada que discutir. Cuando el caradura de Forí, que no es él el caradura, Forí responde a orden del presidente, es el presidente el que le baja línea, el jefe de gabinete, que todavía no se fue lamentablemente, Marcos Peña, el que le baja línea, Forí no se larga, sí,
por todo lo que vos quieras, o está agarrado al sillón hasta el 12 de diciembre y queda en la historia como lo que es, un cachivache, un
títere. ¿Forí o Macri? Porque son todos igual, no, cachivache.
Está bien, pero
Forí hace lo que le dicen. Él hace lo que le dicen. Él es el encargado por Macri para la política exterior. Como hay otro que es encargado para la defensa. No se juegan por la de ellos. Y Macri, a su vez, tampoco se juega por la de él. Él es el encargado por el imperio yanqui para gobernar Argentina. Es decir, que viene desde arriba la cosa y ellos, o sea, hacen lo que les dicen.
El dueño es Trump, baja al gerente que es
exactamente
el de Brasil y este es un gerente.
No, acá tenemos gerente propio. El de Brasil, en todo caso, está haciendo mérito regional para ser gerente regional, pero acá tenemos nuestro gerente puesto por ellos, con mucho dinero de la embajada, con medios hegemónicos que lo bancaron en el 2015, que instalaron mentiras con respecto a Cristina, con respecto al gobierno popular anterior. Ahora bien, esta gente dice que no hubo un golpe de Estado, que fue una crisis institucional. Los tanques en la calle, la represión.
Desaparecidos. Hoy había una señora diciendo que el marido había desaparecido.
Bueno, sí, muertos también.
Sí, muertos de los dos lados.
El país al borde de una guerra civil y el presidente coaccionado para renunciar. No es que renunció coaccionado por las Fuerzas Armadas y la policía que estaba reprimiendo en las calles.
Le sugirieron amablemente.
Sí, no es una sugerencia. Vos, como las Fuerzas Armadas son subordinadas del comandante en jefe, que es el presidente de la República, igual que acá, igual que en Estados Unidos, igual que en Perú, igual que en Uruguay, no pueden sugerirle absolutamente nada.
Un golpe al Gordaberry, ¿te acordás?
No, el Gordaberry lo dio él mismo el golpe, no renunció. Gordaberry pasó de ser presidente constitucional a ser presidente de facto, presidente títere del gobierno militar, pero presidente. Él cerró el Congreso, anuló todas las garantías individuales, intervino los sindicatos, los partidos políticos. Y si bien gobernaban los militares, el presidente era él, seguía siendo él. Fue un autogolpe. Claro, exactamente, fue un autogolpe. No, esto fue un golpe al estilo clásico, un estilo que ya pensábamos que no íbamos a ver más en América Latina, porque ha costado muchos muertos. Esto es propio del siglo XX y de la Guerra Fría, no de esta época.
Ahora estamos hablando, vamos a traerlo de nuevo a la Argentina.
Sí, a eso quería ir yo.
A la influencia que tiene el golpe acá.
A eso quería ir.
Dale.
¿Por qué es lo preocupante? Porque el presidente de la nación, el jefe de gabinete, vos fíjate, pues te pongo solamente una muestra. Tienen un diputado nacional que está por vencer el mandato, que ahora se lo rescató Vidal y se lo lleva para la provincia como diputado provincial porque en la Nación no lo querían más, que es Daniel Lipovetsky. Salió a decir que claramente esto fue un golpe de Estado y se le tiraron encima en Twitter millones de trolls de esos que maneja Marcos Peña a decirle que se vaya al partido, que renuncie a la banca. ¿Qué va a renunciar a la banca si le vence ahora el 10 de diciembre? Si ya se va, ¿cómo que renuncia a la banca? Lo destrozaron por todos lados la gente del PRO, que traicionó el mandato. Bueno, son gente violenta. ¿Qué te dice que esto que pasó acá al lado, en Bolivia, no fue un golpe de Estado? Para ellos, que los militares sugieran al presidente que renuncie, no es un golpe de Estado. Que haya tanques en la calle, no es un golpe de Estado. Que asuma una señora senadora porque autoproclamada sin que haya quórum, sin que se haya aceptado la renuncia del presidente y del vice, no es un golpe de Estado.
Ah, pero la reconoció Guaidó.
Sí, sí, no es un golpe de Estado. Sí, el primero que lo reconoció fue Bolsonaro. No es un golpe. Ahora bien, esta gente va a pasar a ser oposición el 11 de diciembre. ¿Qué clase de oposición nos espera? Esto es lo preocupante. Una oposición que considera que el hecho de que el comandante en jefe del ejército le diga mañana al presidente de la Nación tener que renunciar no es un golpe de Estado, porque las instituciones siguen funcionando. Está la Corte Suprema, está todo funciona. O sea, acabamos de descubrir que el golpe de Estado que derrocó a Frondizi no fue un golpe de Estado, porque asumió Guido, que estaba en la línea de sucesión. O sea, no fue un golpe. Hicimos un revisionismo bárbaro de parte de Forí y de Macri. ¿Esta gente va a ser oposición? ¿Qué garantías de continuidad de la democracia vamos a tener? Desde el nunca más del 83-84, había una especie de política de Estado tácita, después del documento de nunca más, de Sábato. Bueno, dejamos de lado la teoría de los dos demonios, pero había un nunca más que todos compartíamos. Golpe de Estado, nunca más. Ahora hay un sector de la población, de la política, que tuvo un 40% de... Yo no digo el 40% de ese respaldo de estas estupideces de Macri y de Forite, que no fue un golpe de Estado. Yo creo que más de una buena parte de ese 40% va a estar repudiando el golpe de Estado en Bolivia. Pero una buena parte apoya esto. Y entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que vayan otra vez a reunirse con militares? ¿Que cuando te sacan 10.000 caceroleros a la calle de la Recoleta, de Belgrano, de Zona Norte, consideren que hay una justificación? Porque lo que la trampa para el tema del golpe de Estado es la explicación. Los golpes de Estado no se explican, se repudian. No, pero Perón en el último, de los últimos años del gobierno, ¿te acordás que el tema del pan negro y se peleó con la iglesia? O sea, cuando vos empezás a explicar un golpe de Estado, lo estás justificando. Y pero Ilía era, viste, una tortuga que no gobernaba bien, que llegó con el 20% de los votos, cosa que es cierta. Cuando empezaste a explicar, Isabelita, viste que era todo un desgobierno con López Rega, los golpes de Estado se repudian, no se explican. Y acá tenemos un grupo de periodistas detestables que lo están justificando y otros, estos de Corea del Centro y que la juez independiente, que dicen, no, fue un golpe de Estado, pero Evo hizo mucho porque Evo quiso, forzó la Constitución. O sea, cuando empezás a explicar el golpe de Estado, lo empezás a justificar.
Para cerrar este segmento, hasta Feynman el Malo hoy estaba diciendo que era un golpe de Estado.
Pero que Evo Morales era un sujeto repudiable también, sí, porque sí, hizo un plebiscito, le salió mal, recurrió al Tribunal Electoral que era de él, forzó, que después que había irregularidades. Ayer la imbécil de Cristina Pérez por Telefe diciéndole a Siete Case, diciéndole que golpe estoy, se te case corrigiéndola. La OEA no dijo que hubo fraude. Bueno, pero dijo que hubo irregularidades. Sí, dijo que hubo irregularidades, no fraude. Bueno, y ante esa irregularidad. No, ella quería decir que hubo fraude, estaba explicando por qué estaba bien el golpe, porque hubo fraude. No hubo fraude. Además, el mandato de Evo Morales era el 20 de enero que terminaba. No era que estaba en un mandato trucho, forzado, lo tenés que respetar. Y el tipo dijo, bueno, está bien, convoquemos elecciones nuevas, que la fiscalice la OEA. Y por eso lo derrocan, por eso y por lo del litio, que si querés lo charlamos después.
Sí, ahora vamos a un próximo segmento.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el segundo segmento de la charla con Roberto, habíamos analizado la situación de Bolivia desde la Argentina.
De cómo impacta en nosotros. La preocupación que nos abre tener un gobierno que va a ser oposición en días nada más, que dice que eso no fue golpe de Estado, la que nos espera, ¿no?, con esta oposición.
Y ahora vamos a tratar de entrar en la situación de Bolivia.
Claro, porque dijimos que, entre otras cosas, a Evo lo derrocan también por el tema del litio. y hay que hacer un análisis de lo que pasa a nivel regional. ¿Viste que te dicen que estamos en una guerra comercial? ¿Viste que en los diarios, en la radio, hablan de la guerra comercial? Bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre, nadie lo dice. Es otra vez la Guerra Fría. Es una nueva Guerra Fría. Te hablan de Estados Unidos y China. No te hablan de Rusia, que también está jugando en esta Guerra Fría. Todo el objetivo de la política exterior norteamericana pasa en este momento en América Latina porque los chinos no entren. O por lo menos para que no entren más de lo que ya entraron. Algún gobierno que esté proclive a negociar con los chinos, hay que derribarlo. Algún gobierno que no esté pro-norteamericano completamente, hay que derribarlo. Los que son pro-norteamericanos, hay que sostenerlo como sea. Pregúntele a Piñera cuántos muertos tiene, cuánto dura ya la pueblada en Chile, y no renunció.
Sí, sí.
Y los militares no le sugirieron que se vaya.
Maduro y Ortega son dictadores, Piñera no.
No, Piñera no. Y Lenín Moreno tampoco. Con perdón del nombre que tiene el traidor de Moreno, Lenín Moreno tampoco.
Ese es más que traidor.
Todo. Exactamente.
Y es un collage cualquiera.
Sí. Y bueno, tenemos que ver lo que pasa a nivel regional. Los Estados Unidos no se bancaron, ya lo tenían previsto, ya veían venirse que iban a perder a Argentina, como si esto fuera un tablero de ajedrez. ¿Qué pasa en Argentina? La vamos a perder. Bueno, ¿qué hacemos entonces con Argentina? Y este estúpido Alberto Fernández se va a reunir con AMLO, con López Obrador, ya quiere hacer una entente Argentina-México, y suma al Frente Amplio de Uruguay. Bueno, el Frente Amplio no es problema porque va a haber segunda vuelta y seguramente le vamos a ganar. Va a perder con el candidato blanco, los colorados lo van a apoyar al candidato blanco. Así que es probable que pierda. Así que ese país, pintámelo de amarillo, como todos los de la derecha, viste, amarillo del PRO, pintalo de amarillo. Caído Evo Morales con un golpe, los golpes se financian, se organizan, necesitan armas, necesitan gente que active, muchos son agentes de la CIA.
No es el estúpido de Macho Camacho solamente.
Ese no es ningún estúpido, ese es un agente de la CIA, obviamente, pero que tiene respaldo económico, además tiene un interés económico, el tipo es... forma parte de la familia que controla la empresa Sergas, que era la empresa que distribuía el gas en todo el sur de Bolivia, a la cual hace un tiempito, unos años ya, Evo Morales le quitó esa concesión porque hacían lo que querían, eran como los de Metrogas acá, y ahora todo eso pasa al Estado. Pero hubo una cosa más que hizo Evo, bastante recientemente, hace unas semanas, decidió que la empresa alemana Asixa, si no me equivoco, que manejaba el tema del litio, le sacaron la concesión y la obligaron a que constituya una nueva empresa en sociedad con el Estado boliviano. Y no solo eso, sino que además Evo dijo: no vamos a exportar más litio así en crudo, el mineral. Queremos que se fabriquen baterías de litio en Bolivia, porque eso genera mano de obra, lo mismo que dice Alberto Fernández acá, lo mismo que esto va a generar mano de obra, industria, desarrollo, etcétera, etcétera. En unas poquitas semanas empalmó eso con el golpe de Estado. Y hay un documento que ya trascendió por redes sociales de esta empresa alemana en la que le dice a los accionistas que hace unas semanas, ya antes del golpe, que seguramente va a haber un periodo de efervescencia política en Bolivia, pero que después se va a calmar todo y que los negocios van a seguir adelante.
Quédense tranquilos, estamos preparando el golpe de Estado.
Curiosamente, las acciones de esta empresa en las bolsas el lunes después del golpe subieron, se dispararon. Es decir, ahora Alberto Fernández, Argentina, pintadita de azul, con los colores del Frente de Todos, está rodeada de países amarillos: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y en breves semanas más Uruguay, que espero que el Frente Amplio gane, pero todo indica que no va a ser así. Y bueno, para constituir un entente vas a tener que viajar unas cuantas horas de avión para llegar a México. Es una entente un poco complicada. Maduro está en una posición diferente, ni México ni Argentina quieren quedar pegadas con el régimen de Maduro porque Maduro ha cometido errores, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, no es Chávez Maduro, eso está claro, ¿no? Pero bueno, la política de la Argentina en materia exterior de acá para adelante va a estar seriamente condicionada, porque en lo interno vos podés emitir pesos para ponerle pesos en el bolsillo rápidamente a los jubilados, a los estatales, a distintos sectores de la economía y dinamizar el mercado interno rápidamente. Pero en lo externo, las deudas que tiene que pagar con dólares, la Argentina no puede imprimir dólares. Precisa que el Fondo Monetario y otros acreedores renegocien, y especialmente el Fondo Monetario. Para que el Fondo Monetario te dé un periodo de gracia, te diga por 2 años no me pagues nada, así te empezás a crecer y todo eso, hace falta que Trump, Estados Unidos, diga que sí. Y Estados Unidos va a decir que sí, si Argentina rompe con Venezuela. Es un problema.
Es un problema porque aparte, desde que fue candidato, de candidato electo a presidente, desde que está asumiendo el rol, porque prácticamente Macri es oposición ahora, que está tomando...
Sí, se dedicó a hacer campaña, no a gobernar, por ejemplo. Él era el candidato opositor, sí.
Alberto está poniéndose con los tapones de punta, por lo menos en lo, lo declamativo, con respecto a la política exterior estadounidense.
Sí,
la pregunta es, ¿va a ir al FMI y le va a decir, muchacho, déjame vivir porque si no, lo muerto no te pagamos?
Sí, supongo que sí, él va a hacer muchas cosas parecidas a Néstor, supongo que sí, pero...
En esta situación, ¿el Fondo Monetario le va a decir que sí? ¿Vos qué pensás?
No, el Fondo Monetario va a hacer lo que Trump diga. Y Trump le va a decir que está todo bien, que aprecia mucho a Argentina, que es un país muy importante, un gran aliado en el sur de América, pero queremos que se comprometa con la democracia y repudie el régimen de Maduro. Y eso le hace problemas para adentro a Alberto, porque él no lo va a hacer, pero menos lo va a hacer todavía con Cristina de vicepresidenta. Así que para afuera esto abre un montón de inconvenientes, de intrigas, de dudas de qué va a pasar. Seguramente va a ser un camino difícil, largo y de negociaciones arduas. Si algo sabe hacer Alberto es negociar, pero a nivel regional, Argentina queda aislada con la caída de Evo, queda absolutamente aislada en un eje que solamente tiene como aliado con una política parecida a México con López Obrador. Así que esto es lo más complicado, y esto es el resultado de Bolivia. O sea, Estados Unidos, el imperio dice, perdimos Argentina, bien, perfecto, arrasemos Bolivia. De alguna forma tengo que recuperar lo que perdí. De paso me quedo con el litio. Vas a ver que en las próximas semanas va a haber novedades en cuanto a la extracción de litio y todo eso. Si es que logran equilibrar el país, que está bastante bastante problemático. En el alto siguen levantándose los sectores indígenas. Vamos a ver qué pasa
hoy la COP dijo, y los mineros salieron a decir, nosotros tenemos tradición de recuperar la democracia a punta de dinamita. No es grato que lo que tenga que decir.
No, pero no hay una conducción ordenada de todo eso. Así que vamos a ver, la insurrección en general sola por sí misma se termina diluyendo. Vamos a ver cómo termina todo eso y vamos a ver cómo impacta en Argentina. Y a ver si el miércoles que viene sí nos podemos dedicar a hablar, con una semana menos de diferencia ya para la asunción de Alberto, quiénes están en cada ministerio, cómo empieza a operar Alberto en distintas áreas, la economía, las propuestas, etcétera, etcétera.
Bien, hasta la semana que viene, gracias.
A vos.
Efemérides en La Victoriosa. 16 de noviembre, Día del Trabajador Judicial. Día Internacional de la Tolerancia. Día del Deportista. 1922, nace el escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998. Es autor de La Balsa de Piedra, El Evangelio según Jesucristo, La Caverna y Ensayos sobre la Ceguera, entre otras obras. 1974, son repatriados los restos de Eva Perón. 1959, muere en Buenos Aires el pintor y dibujante Florencio de los Ángeles Molina Campos. Sus ilustraciones en los almanaques de la firma Alpargatas constituyen la obra más difundida. 17 de noviembre, Día de la Construcción. 1866, nace en el Tala Salta la escultora Lola Mora. Entre sus obras está la Fuente de las Nereidas. 1941, se crea en Buenos Aires la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. 1972, el expresidente Juan Domingo Perón regresa al país tras 17 años de exilio. En recuerdo de este episodio, los peronistas celebran esta fecha como el Día de la Militancia. Efemérides en La Victoriosa.